Bienvenido, bienvenida. Este es tu podcast sobre educación. Este es El Recreo con Gorka Fernández.
Bienvenida, bienvenido. Soy Gorka Fernández y esto es el podcast El Recreo. Episodio número 67 del 10 de julio de 2018. Felicidades, Miquel, hoy es el cumpleaños de mi hermano. Ya el mes pasado te comenté que tengo un nuevo podcast diario, ¿verdad? Se llama El Timbre del Desarrollo Personal. Esta semana que de julio, en la que publico este podcast El Recreo, será la última de esta primera temporada del Timbre del Desarrollo Personal. En septiembre volverá. Tienes la opción de conectarte a esta pequeña píldora de 10 minutos sobre crecimiento personal en esta semana, o poder escucharte también los episodios anteriores. Una buena opción para seguirlo puede ser el canal de Telegram, que se llama así en Telegram, se llama El Timbre, t.me/eltimbre. Hoy, aquí en el podcast del Recreo, hablamos sobre tendencias educativas con Xavier Suñé. Nos trasladamos a lo último en educación. Recuerda que cualquier reseña en iTunes o comentario en iVoox nos es muy gustoso, es decir, sirve de mucho para este podcast, que estamos en gorkafernandez.net y que te damos, como no, la bienvenida, porque este es el sitio de tu recreo educativo.
Bienvenidos al Recreo, tu radio, nuestra radio, con Gorka Fernández.
Estamos con Xavier Suñé, un compañero de la Asociación Espiral Educación y Tecnología, al que agradecemos obviamente que esté aquí en el Recreo, pues bueno, en esta época estival. Hola, Xavier.
Hola, buenos días, Gorka. ¿Qué tal? ¿Cómo va el verano?
Bueno, aquí está. Y aquí ya ha empezado, en Sevilla ha empezado el calorcito, así que sí. No te voy a decir que bien, porque aquí pega bien, ¿eh? Además, tengo el aire acondicionado fastidiado aquí en donde estoy grabando y no te puedes imaginar.
Bueno, aquí en Tarragona también hace calor, pero vamos, seguramente más soportable que en Sevilla, seguro.
Ahí además tenéis el mar, ¿no?
Que, sí, que, sí, hombre, es muy importante, sí, sinceramente.
Oye, ¿sueles ir al mar mucho?
No es un tema que me atraiga, bueno, a pasear, a andar con mi mujer y tal, pues lo solemos hacer, tampoco es que muy a menudo, pero sí. Pero el tema de tumbarse allí en la arena, tomar el sol y llenarte de arena hasta las cejas y todo eso, no es un tema que me atraiga especialmente, la verdad.
Bueno, Xavier, tú estás, bueno, eres técnico del el departamento de ensañamiento.
Sí.
Que sería como una especie de consejería de educación, ¿no?
Sí, exacto.
De la Generalitat de Cataluña.
Sí, yo estoy tres días en Tarragona, en los servicios territoriales del departamento, y 2 días en Barcelona, los servicios centrales en Barcelona, en Vía Augusta. Entonces, bueno, mi tarea básicamente es la misma en los dos sitios, porque es formación del profesorado, básicamente. Y bueno, todos estos temas que están relacionados con la formación del profesorado también, seminarios, jornadas, bueno, cursos, talleres, etcétera, etcétera.
Vale, y tienes una inquietud por la educación, estás vinculado desde hace tiempo a la Asociación Espiral y con ella pues lanzasteis junto con otra, con más gente, ODITE, ¿no? ¿Qué es esto de ODITE?
Sí, bueno, en realidad yo estoy en la Asociación Espiral, que la conocía ya anteriormente, antes de hacerme socio, lógicamente. Me hice socio aproximadamente hace unos 10 años, creo, más o menos, y bueno, la culpa, por decirlo así, de entrar en esta vorágine de Espiral, esta vorágine encantadora, fue pues que me presenté al premio Dublox. Entonces, bueno, me presenté al premio Dublox. Modestia aparte, gané en la categoría en que me presenté. Mi blog fue el que se llevó la peonza de oro, digamos, y bueno, a partir de entonces pues de alguna forma te engancha porque Espiral es una asociación con muchas ideas, muchas actividades, con gente impresionante y que, bueno, tienes abiertas 1000 puertas y tienes 1000 amigos en todas partes, vayas donde vayas.
Hombre, te enganchaste tanto como que ahora eres el que presenta la gala de entrega de los, bueno, de los premios,
sí,
¿no?
Alguno que conozco me bautizó como Billy Crystal. Sí, y bueno, en fin, o sea, ya le agradezco el cariño que me tiene, lógicamente, que eres tú, Gorka.
Sí,
y bueno, la verdad es que para mí es un placer que pueda seguir presentando el premio porque, bueno, realmente es una jornada muy emocionante. O sea, pueden pasar 50.000 cosas desde que uno presenta un blog hasta que pasa porque ese blog se publique en la web correspondiente de Espiral y Didactalia. Y luego, pues bueno, el jurado que está formado por docentes, valoren los blogs, etcétera. Es decir, es un camino largo y realmente, digamos, complicado por el trabajo que conlleva y las horas de dedicación. Pero bueno, vale la pena estar en esa jornada. Yo tengo el honor de poder presentar, en este caso este año con Clara Cordero, pero bueno, he estado con Isabel Ruiz y con Esther Subías, y la verdad es que es una jornada muy emocionante y eso es para no perdérselo.
Y es un sitio en el que poder incluso plantear a la gente, oye, estás al tanto de qué es lo que está surgiendo en educación,
sí.
Y por si queréis colaborar con ODITE, ¿no? Porque ODITE en sí mismo es el Observatorio de Nuevas Tendencias, ¿verdad? Que,
sí.
Que bueno, que está vinculado a Espiral, pertenece a Espiral.
Sí.
Y es un poco ese observatorio en el que se va viendo qué es lo que está surgiendo en educación.
Lo que está pasando, exactamente. Bueno, ODITE nació en realidad bueno, con otros compañeros de Espiral, lógicamente, algunos continúan activos, digamos, siendo socios, creo que todos los que iniciaron ODITE también, pero se inició como un espacio más quizás de experimentación. Experimentación me refiero a que, bueno, había nuevos servicios, había software libre que hacía falta, pues, tener un lugar de testeo y de exploración. Para luego trasladarlo a través de formaciones de Espiral al profesorado, etcétera. Entonces, bueno, un poco el germen fue ese, ¿no? Pero a partir de ahí, ODITE ha ido evolucionando hacia la observación, ¿no? Que es ver lo que está pasando, ver lo que se está desarrollando en estos momentos en las aulas a través de una serie de colaboradores y contactos que tenemos, pues yo creo que podía decir en todo el mundo, porque llegan informaciones de Sudamérica y de otros países, además del Estado español, ¿no? Entonces, bueno, la idea es eso, ver lo que está pasando ya en estos momentos a partir de unas tendencias que se han ido observando principalmente por la publicación en Twitter, que es nuestra fuente máxima casi de inspiración, informaciones que se publican con la etiqueta ODITE. Y bueno, a partir de ahí se hace un extracto y, bueno, y todos los conocimientos, en este caso, que tenemos también las personas que intentamos llevar adelante el observatorio, ¿no? Por un lado, Juan Miguel Muñoz, que es codirector conmigo del observatorio, y luego también, pues, las personas como Amalia Hafner, María, bueno, hay una serie de personas que están ayudando ahí a formar ese bloque de tendencias que luego se analizan en función de lo que se está aplicando, de lo que se está empezando a aplicar y de lo que en un futuro no muy lejano se aplicará a las aulas, ¿no?
O sea que alguna persona, cualquier persona que nos esté escuchando, si ve una tendencia que considera que puede ser novedosa y a reseñar, lo tuitea,
sí,
con el hashtag ODITE y,
sí,
de alguna forma vosotras lo tenéis en cuenta.
Sí, sí, siempre, o sea, nosotros lo que hacemos es un rastreo de lo que se está observando a través de, ya te digo que es principalmente Twitter, no descarto que haya otras redes, como pueden ser grupos de profesorado en Facebook o en otras redes que también se publican informaciones de este tipo que nos pueden interesar a todos, pero vamos, la máxima fuente yo creo que es Twitter, a partir de lo que vamos descubriendo y vamos etiquetando con ODITE, pero cualquiera puede etiquetar en ODITE. Es decir, lo que pedimos siempre en las juntas y en las reuniones que hacemos de Espiral es que, bueno, cuantas más posibilidades tengamos de observación a través de Twitter con la etiqueta ODITE, pues bueno, más rico puede ser el informe, lógicamente.
Uh-huh. y cada año, en torno a junio, julio, surge el...
Bueno, en realidad surge un poco en función de la disponibilidad que tenemos cada uno de nosotros, porque claro, ya sabes que todos los que estamos en Espiral estamos, pues, por amor a nuestro trabajo. Es una asociación sin ánimo de lucro, nosotros también, lógicamente, lo hacemos de forma totalmente desinteresada y tenemos una programación. La programación básicamente es que con la etiqueta Odite se publica permanentemente en Twitter, es decir, eso no hay ningún límite de tiempo, pero sí que luego, a partir del mes de noviembre aproximadamente de cada año, pues empezamos a poner un poco la máquina en marcha de seleccionar esas tendencias que podemos tener, a lo mejor 25 o 30, no, al final se seleccionan 10, 11, 12, depende, ¿no? Pero hay más de 20 o más de, o cerca de 30 posibilidades, y entonces lo que hacemos es, entre la gente que participa en Espiral de forma asidua, las personas también que asistieron al primer congreso Odite que se celebró en Madrid a finales de este año pasado, bueno, con toda esta gente lo que intentamos es seleccionar esas tendencias que vemos que de alguna forma se están poniendo en práctica las aulas o desarrollando, o que están en perspectiva, ¿no? Que es la clasificación que al final hacemos.
Vale, entonces, el de este 2018 se ha publicado el informe hace...
Sí, el informe se tenía que publicar en el mes de, ¿qué te diré yo?, febrero, como mucho marzo. Y si puede ser en enero, mejor, porque bueno, hay un poco más de margen, el curso está a mitad, se pueden ir desarrollando cosas también, se puede orientar también hacia la formación que ofrece Espiral en la escuela de verano, pues formación relativa a estas tendencias. Claro, si se publica en el mes de junio, la cosa ya, el curso está prácticamente terminado, etcétera, etcétera. Y este año, pues bueno, se ha retrasado, yo creo que básicamente más por un tema de mi trabajo, que no me ha dejado en este caso llevar o finalizar el informe en el mes de marzo o abril, como mucho. Y bueno, como este año, el año pasado se encargó Juanmi, en ediciones anteriores también lo había llevado él más directamente, y este año pues me encargué yo, a mí se me ha ido diluyendo un poco en el tiempo, pero bueno.
Y es la cuarta, ¿no? La cuarta edición.
No, en realidad de informes Odite, este creo que es el quinto, si no me equivoco, porque no se ha publicado como monográfico específico en otras ocasiones, ha ido integrado dentro de la revista de Espiral, etcétera. Pero bueno, pero los dos que más entidad han tenido propia, quizás puedan ser los dos últimos, ¿no? Desde 2017 y 2018.
Hay algunas tendencias, Javier, que se mantienen, ¿no? Por ejemplo, sí, las que están en torno al tema de la gamificación, sí, en educación, sí, parece que está pegando fuerte esto, ¿no?
Sí, bueno, en realidad había algunas más que quizás se repetían también, pero hemos intentado apurar al máximo para, digamos, poner en solfa diferentes tendencias que no sean repetitivos, ¿no? Porque en el caso de aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, ya se hizo alguna cosa, pero bueno, se le ha dado un poco... hemos intentado transmitir a los autores de los artículos, de alguna forma, la necesidad de darle una mirada inclusiva a los artículos, ¿no? Es decir, que no sea solamente el artículo sobre lo que está pasando o sobre lo que pasará o lo que se está desarrollando, sino también que sea un poco visto desde la inclusión, desde la necesidad esta de que llegue a todo el mundo y que todos puedan tener su voz y accesibilidad a todos los datos, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay cosas que se repiten, pero intentamos que haya una pequeña variación. Por ejemplo, en el caso de gamificación que comentas, que sí que está pegando fuerte, lógicamente, es un tema que ya está en práctica, es decir, ya estaba el año pasado, pero el año pasado, que lo hizo Clara Cordero, pues dio una visión como más amplia de lo que es gamificación en educación en general, ¿no? Y este año pues lo hemos intentado centrar en Escape Rooms y en Breakout Edu, que son, digamos, las dos, por decirlo de alguna forma, novedades que han aparecido en los últimos tiempos sobre relacionadas con la gamificación en educación, ¿no? Entonces, claro, este año lo ha hecho Camino López, que, bueno, en principio es un especialista, igual que Clara, pero hemos trasladado el testigo a Camino en este caso para que hiciera un artículo específico sobre
escape room.
Sobre escape room y breakout edu, que son las dos, digamos, los dos recursos que más se están difundiendo en este caso en educación y relacionado con la gamificación.
Otros dos temas que se de alguna forma se mantienen también es el que has comentado de aprendizaje basado en proyectos y la neuroeducación.
Sí. Bueno, es que el aprendizaje basado en proyectos, dentro de las siglas ABP, caben diferentes cosas, ¿no? También proyectos, problemas, etcétera. Pero también hemos dado un espacio al aprendizaje basado en eventos que se...
Sí, habéis dado un espacio específico al aprendizaje basado en eventos.
Sí, bueno, estábamos comentando las diferentes posibilidades, ¿no? Es decir, las diferentes variables que pueden influir en el diseño metodológico en las aulas, ¿no? En este caso, el aprendizaje basado en eventos, pues bueno, se centra en el aprendizaje profundo, basado en el alumno y, de alguna forma, conectado al mundo real, ¿no? O sea, esa es el extracto que se hace sobre el aprendizaje basado en eventos. Esto no quiere decir que los otros tipos no sean algo parecidos a esto, pero bueno, en este caso se hacen... en el artículo se hace una indicación específica sobre lo que es el aprendizaje basado en eventos. Y bueno, se van repitiendo cosas, lógicamente, porque unas también van pasando de lo que estaba en perspectiva, se va acercando y está en desarrollo, ¿no? Y lo que estaba en desarrollo se va acercando y está en la práctica. O sea que, bueno, más o menos la idea es esta, ¿no? Que, bueno, igual que pasa con otros informes de este tipo, pues hay una perspectiva a un año, a dos o a tres años vista. Más allá de tres años vista es imposible prácticamente.
Claro, o sea que son tendencias. Sí. Bueno, se divide también un poco en tendencias en práctica, en desarrollo y en perspectiva.
Sí,
¿no?
Sí, exacto.
Un poco, ¿en qué medida o
bueno,
la categorización?
Sí, lo que pedimos a las personas que de alguna forma ayudan con el formulario que enviamos sobre las tendencias que tenemos seleccionadas. Y tal, lo que pedimos es también que si conocen, nos envíen experiencias, es decir, nos relacionen de alguna forma experiencias que sean contrastables a través de una página web o a través de una persona que se pueda contactar con ella, etcétera. Entonces, claro, nosotros lo que podemos ver en ese caso es lo que está en práctica ya en las aulas, que está contrastado y que hay más de una experiencia y la cosa se ve que está funcionando. Y luego, pues las que están en desarrollo vendría a ser un término de que, bueno, están empezando a trabajarse en las aulas, pero son casos muy aislados. Y en las aulas o también en la formación del profesorado, porque en microlearning, por ejemplo, que es uno de los temas que tratamos en el informe, el microlearning, lógicamente, se basa en cápsulas de formación específica, es una duración muy limitada, etcétera, pero esto es válido no solamente para el alumnado de las aulas, digamos, tradicionales, sino que puede servir lógicamente para la formación del profesorado perfectamente, ¿no? Entonces, bueno, van apareciendo tendencias que las clasificamos en función de la información que tenemos de lo que se está desarrollando en los centros educativos, ¿no? Esta es un poco la idea.
Oye, y luego interesante, bueno, cómo se estructura, cómo se tamiza y cómo se va yendo a lo tendente, ¿no?
Sí,
a lo que está en boga, ¿no?
Sí.
¿Qué es esto de wearable technologies?
Bueno, wearable technologies son ya hace tiempo que funciona, ¿eh? Es decir, aquí se ha puesto en perspectiva porque claro, cuando aparece una tecnología, digamos, vamos a llamarle nueva, por llamarle de alguna forma, sí. Que nueva puede ser de los últimos 20 años en este caso quizás, pero bueno.
Sí, pero bueno, que salta a la
sí,
palestra.
Sí, pero exactamente, a la que salta a la palestra, pues los wearables son todos aquellos dispositivos que los podemos llevar encima, en forma de camiseta, en forma de gafas, en forma de aparato que nos pongamos en el oído, en forma de cualquier cosa que sea, por decirlo traducido literalmente, llevable, ¿no? Entonces, estos dispositivos lo que hacen es transferir información a otros dispositivos, que es donde se analiza todo lo que está pasando a través del dispositivo principal, ¿no? Es decir, esta es un poco la idea de los wearables. Los wearables básicamente significan eso. Fíjate que Hubo un boom bastante importante que luego, pues bueno, se quedó un poco estancado, pero se supone que llevará su desarrollo adelante, que son las Google Glass, las gafas aquellas de Google que tenían incorporadas dispositivos para realidad aumentada, etcétera, etcétera, que llevaban una pequeña pantallita en el lado derecho de las gafas donde se podía ver información superpuesta a la información real. Bueno, pues ese era un dispositivo wearable típico, ¿no? Es decir, es el que llevamos puesto y a partir de ahí se van recogiendo informaciones del mundo real que se transmiten a otros dispositivos y allí se generan pues los informes y los análisis que correspondan, ¿no? Esto vendría a ser las tecnologías wearable en general, es decir, dispositivos que podemos llevar encima de alguna forma y que transmiten información a otros dispositivos que luego realizan la analítica y las conclusiones de todo lo que se tenga que estudiar.
Y luego ahí parece que hay una serie de tendencias que parecen estar aún alejadas de la mayoría de las aulas, ¿no? Sí. Como son el Big Data y la inteligencia artificial.
Sí, bueno, en realidad aquí se hace, en los artículos se hace una aproximación a los posibles usos que estos temas tendrían en las aulas, ¿no? Claro, fíjate que es un camino muy largo por recorrer todavía, ¿no? Porque en el tema de Big Data, por ejemplo, hay, claro, lógicamente muchísima información recogida, pero la aplicación directa en la educación hay casos muy esporádicos, ¿no? Entonces, bueno, lo que se trata es, en el informe damos a conocer la tendencia, ponemos que está en perspectiva, lógicamente, porque no tenemos constatado que se esté desarrollando de manera más o menos habitual en las aulas, pero que si lo dejamos ahí dando una orientación sobre sus posibles usos en educación. Si leéis el artículo, pues veréis que tanto en inteligencia artificial como en Big Data, incluso en sistemas conversacionales, pues bueno, se hace una aproximación al tema y se dan orientaciones y algún ejemplo de lo que se está haciendo en educación en estas materias, ¿no? Pero bueno, están ahí y llegarán, más tarde o más temprano llegarán. Hay cosas que igual pasan por encima y no nos damos cuenta. Por ejemplo, la realidad aumentada este año podría haber aparecido perfectamente y en cambio no ha aparecido. La realidad virtual como tal no está. Sí que está los dispositivos wearables, que un poco recogen un poquito todo, ¿no? Pero no exactamente realidad aumentada o realidad virtual como temas clave, ¿no?
Son como constructos que se van repitiendo en diferentes formatos,
exacto,
¿no?
exacto, o
vertientes.
Exacto.
Xavier, pues lo que es tendencia ahora es irse de vacaciones.
Sí, eso es una tendencia esperada por todos y desde luego en la práctica dentro de nada. O sea que...
Así que espero que esas vacaciones que tomas este mismo viernes
sean lo más relajantes posibles para cargar las baterías de cara al próximo curso, que hay mucho por hacer y muy interesante.
Y vuelta en septiembre, por ejemplo, con la Junta Ampliada de...
Sí, bueno, volvemos con la Junta Ampliada de Espiral y luego desde el departamento ya estamos organizando jornadas para el mes de septiembre. Es decir, que la máquina no se para. La máquina no se para. Y eso es lo que interesa, que el docente tenga a su disposición el máximo de informaciones posibles y de ayudas para poder desarrollarlas luego en el aula con cierta tranquilidad y seguridad que le da el poder conocer de mano de gente como la que tenemos en el informe, ¿no? Que son expertos en cada uno de sus temas y que dan una visión muy cercana hacia el usuario que después las tiene que implementar.
Esto es un no parar. Y pues nada, desde aquí muchas gracias
a esas personas
expertas que han puesto su trabajo voluntario para que otros nos inspiremos y podamos ver qué es lo que podemos incorporar en las aulas.
Exacto.
Xavier,
vale, pues un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta septiembre.
Muchas gracias a tú. Una abrazada.
Un fuerte abrazo.
Una abrazada. Adiós.
Divino se sentía solo y quería hallarse acompañado. Entonces decidió crear unos seres que pudieran hacerle compañía. Pero cierto día, estos seres encontraron la llave de la felicidad, siguieron el camino hacia el divino y se reabsorbieron en él. Dios se quedó triste nuevamente solo. Reflexionó. Pensó que había llegado el momento de crear al ser humano, pero temió que éste pudiera descubrir la llave de la felicidad, encontrar el camino hacia él y volver a quedarse solo. Siguió reflexionando y se preguntó dónde podría ocultar la llave de la felicidad para que el hombre no diese con ella. Tenía, desde luego, que esconderla en un lugar recóndito donde el hombre no pudiera hallarla. Primero pensó en ocultarla en el fondo del mar, luego en una caverna de los Himalayas, después en un remotísimo confín del espacio sideral. Pero no se sintió satisfecho con estos lugares. Pasó toda la noche en vela preguntándose cuál sería el lugar seguro para ocultar la llave de la felicidad. Pensó que el hombre terminaría descendiendo a lo más abismal de los océanos y que allí la llave no estaría segura. Tampoco lo estaría en una gruta de los Himalayas, porque antes o después hallarían esas tierras. Ni siquiera estaría bien oculta en los vastos espacios siderales, porque un día el hombre exploraría todo el universo. ¿Dónde ocultarla?, continuaba preguntándose al amanecer. Y cuando el sol comenzaba a disipar la bruma matutina, al divino se le ocurrió de súbito el único lugar en el que el hombre no buscaría la llave de la felicidad: dentro del hombre mismo. Creó al ser humano y en su interior colocó la llave de la felicidad.
Hasta aquí el podcast El Recreo número 67 con las últimas tendencias en educación. Sabes que cualquier reseña de iVoox o iTunes es muy agradecida y que además permite crecer a este podcast. Para ponerte en contacto conmigo lo puedes hacer a través de Twitter, concretamente en @gorkafm. También puedes darle a me gusta en la página de facebook.com/gorkafermin. Y en el Telegram puedes suscribirte al canal telegram.me/eltimbre para tener seguimiento de mi otro podcast, El Timbre del Desarrollo Personal. Soy Gorka Fernández y puedes encontrarme en gorkafernández.net. Este ha sido el podcast El Recreo. Nos encontramos aquí el próximo mes o en septiembre. No lo sé, aún no tengo claro si podré estar por aquí el mes de agosto. Lo intentaré. Nos vemos en las redes. Nos despedimos con nuestra sintonía de salida de Robert Avellanet y su Shine Your Light. Brilla tu luz. Sigue haciendo que tu luz brille. Un fuerte abrazo. Up every morning with a bag of dreams, go on. Don't let other forces stop you. You were meant to shine like gold. Never give up, you gotta be strong. To win in this world, you gotta keep on. Never give up, you gotta say at least you tried it. Shine your light. Shine your light.
Just like a star from hell.